La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a culminar esta serie acerca de reconsiderando nuestra vida, reconsiderando mi vida y diferentes aspectos que hemos hablado, y vamos a hablar un último aspecto que yo sé que es probable que algunos de ustedes digan, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, pero vamos a ver, porque le digo una cosa, ¿cuántos de ustedes han tenido eventos traumáticos o muy difíciles en su vida? Que han pasado momentos difíciles, claro. Algunos puedan ser que hayan pasado problemas relacionales, pueden ser un problema de un divorcio, una separación, una relación quebrantada con los hijos, una relación quebrantada con su padre, pudo haber sido algo, un abuso desde niño, una dificultad que haya pasado en su vida, un accidente, usted pudo haber pasado tantas cosas, puede ser la bancarrota, pueden ser tantos los traumas que nosotros podemos experimentar en la vida. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no levantaron la mano, pero saben y reconocen que de una manera u otra ustedes han sido impactados por algún trauma o dificultad grave o perder a alguien querido en su vida. Y si no lo ha pasado todavía, le cuento que le va a suceder. No me gusta ser profeta en ese sentido de predecirle el futuro a la gente, pero la verdad es la verdad. Los traumas van a llegar a nuestra vida. Las dificultades son garantizadas en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que nosotros íbamos a pasar tribulaciones. ¿Y sabe lo que es la palabra tribulación? Es lo que se le hacía a las uvas para hacer el vino y a las olivas o a las aceitunas para hacer el aceite. O sea que en la vida vamos a ser pisoteados. Nos va a ir duro. Y Jesús dijo, en la vida vas a tener tribulaciones, van a ser pisoteados, van a haber sufrimiento, van a haber dificultades, van a haber traumas, pero no teman porque yo he conquistado en el mundo. Entonces, hay entonces esperanza para cualquier trauma, para cualquier dificultad y para cualquier sufrimiento en la vida, así lo hay. Y hoy yo quiero hablar de eso, recuperándome de experiencias traumáticas. Y si usted no está pasando por una o no ha pasado por una, va a pasar por una algún día y esto le va a servir, espero yo. Porque esto es lo que es verdadero en este mundo. Cuando nosotros miramos este mundo, nos podemos pensar que, pensemos primero en la palabra trauma, porque yo sé que eso es un trauma, hablar del trauma, ¿verdad? Pero, ¿qué significa un trauma? Un trauma, si usted busca la definición más sencilla por ahí, puede decir lo siguiente: es un sentido de cuando me siento sobrecogido, cuando algo me abruma y me hace que no me puedo ni ayudar a mí mismo, me paraliza y no me puedo levantar, ¿verdad? Eso es un trauma, cuando algo me sobrecoge de manera que no me puedo mover, no me puedo levantar, no puedo hacer nada, que me causa temor, que me causa miedo y me vuelve bien estresado. Eso es un trauma, cuando un evento en tu vida llega y verdaderamente te pega un golpe. Un golpe fuerte. Este golpe, como dije antes, puede venir de un abuso, de una mala relación, de alguien que te hizo daño, de alguien que está maltratándote o te ha maltratado, o un rechazo, o ha sido alguien que te ha traicionado. Obviamente, tenemos traumas en la vida por las pérdidas de seres queridos y de cosas así. Todo esto puede ser un accidente violento. Podemos ser víctimas de un crimen, alguien que nos robe, alguien que nos engañe, ¿verdad? Todo eso nos puede suceder y eso es la maldad que hay en este mundo. Ahora, tengamos por algo por sentado, porque yo hoy no quiero hablar de traumas y tragedias que suben por naturaleza. Por ejemplo, un huracán. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Lo que estoy hablando son de traumas causados por la maldad de otra persona. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hace doler. Eso es lo que quiero hablar. ¿Qué voy a hacer yo cuando yo sufra un trauma por causa suya o usted sufra un trauma por causa mía? Cuando nosotros hacemos daño o nos hacen daño a nosotros, ¿verdad? No voy a hablar entonces de cuando se inundó o lo otro. Esos son otros tipos de trauma. Pero en nuestra vida vamos a experimentar el rechazo, vamos a experimentar problemas, vamos a experimentar la maldad. por parte de otra persona. Y eso suena un poquito fuerte y feo, pero yo le voy a decir. Piensa en la maldad. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado o alguien le ha preguntado a usted? Bueno, tú que eres cristiano y todas te la sabes, las que no te la inventa o la buscas en la Biblia. ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Te has preguntado eso tú? ¿Por qué Dios permite la maldad? O te han preguntado a ti, ¿a cuántos alguien le ha preguntado eso? Y entonces, si Dios es tan bueno como tú dices y Él es tan amoroso, si Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Alguien te ha preguntado? ¿Y qué le has contestado? Yo voy a orar por ti. O ven el domingo a la iglesia que te la explique el pastor. Te voy a dar la tarjetita de él, el número de él. Mira que él te la contesta. ¿Sabe qué? Se la voy a contestar ahora. Así que para que la próxima vez que usted le pregunten ¿por qué hay tanta maldad en este mundo?, usted tenga la respuesta. ¿Cuánto la quieren tener? O si ya la tiene, me la dice. Yo lo llamo aquí arriba. Sencillo, ¿verdad? No, lo hacemos, pero yo creo que sí. ¿Por qué Dios entonces no quita la maldad? ¿Sabía usted o piensa usted, cree verdaderamente usted que Dios tiene el poder para deshacer toda la maldad en un segundo con una palabra? Amén. Así es Dios. Así como Dios dijo, sea la luz y sea esto le puede decir, sea nomás la maldad. Punto y se acabó. Se acabó la maldad. Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué entonces Dios no hace eso? Ahora, ¿qué es la maldad entonces? Porque hay que saber qué es, que si queremos que Dios erradique la maldad de este mundo, ¿qué es la maldad? O sea, tenemos que definir la maldad. Una definición corta y sencilla de la maldad. ¿Qué es la maldad? Todo lo que se opone a Dios. ¿Está bien? ¿Usted cree que eso es algo suficientemente sencillo para que lo entendamos? Todo lo que sea opuesto a Dios. Dios es bueno, lo demás es malo, que está opuesto a Él, ¿verdad? Todo lo que sea opuesto a Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho maldades en la vida? Mal a mí. Evil, wickedness. Usted no levantó la mano, le voy a decir, usted es un malvado si no levantó la mano. Sí, porque le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo opuesto a Dios? ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión opuesta a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, sí, la maldad es todo lo que es opuesto a Dios. Entonces, usted y yo somos los que cometemos las maldades. Si Dios fuera a eliminar la maldad, entonces ¿a qué tendría que eliminar? ¿A mí? Y a ti también, ¿verdad? Pero no, Dios no nos quiere eliminar. Pero ¿cómo entonces hace Dios para eliminar la maldad? Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Mire, le voy a decir por qué Dios no elimina la maldad. La maldad, primeramente, no viene de Dios, sino que somos nosotros, ¿verdad? Con nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Y somos nosotros los que causamos traumas y causamos todo este problema. Le voy a decir una cosa. Número uno, el mal es la desventaja de nuestro libre albedrío. Esa es la desventaja de nuestra, ¿verdad?, de nuestra libertad. Dios nos dio libertad. ¿Cuántos son libres? Pero Dios le dio libertad a Adán y Eva desde el principio para que decidieran. Ahí es donde está el problema. Si soy yo entonces el que tomo malas decisiones y yo soy el que el ser humano toma malas decisiones opuestas a Dios, entonces la maldad la cometemos nosotros. Y debo decirte, lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío, nos dio libertad para decidir. Ahora, ¿se puede imaginar usted si Dios no le da a usted la libertad para decidir? Fuéramos como qué, marionetas. ¿Quién quiere ser una marioneta? ¿Ah? Dios no quiere marionetas, Dios quiere seres que piensan, que sienten y que le devuelven amor. No porque están obligados, sino porque lo hacen de corazón, ¿verdad? Entonces Dios nos dio libertad a nosotros. Dios nos dio libertad a nosotros para escoger. Le dio libertad a Adán y Eva para escoger. Ahora el problema es que nosotros no siempre escogemos hacer el bien, sino escogemos más que todo hacer el mal. Qué difícil, hacer lo incorrecto, hacer lo que es egoísta, hacer lo que es cruel, hacer lo que duele a otros y lastimar a los demás. Es triste decirlo. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, piensen esto bien, yo le dije a ustedes que la razón primordial por la que Dios lo creó fue para amarnos. Él te creó para amarte. Dile al que está a tu lado, te creó para amarte. Claro, Él te creó para amarte a ti, para amarte. Dios te hizo para darte amor. Ahora, ¿qué es lo que le espera que retornes? Con amor, que retornes amor. Él te da amor y espera que tú le des amor a Él. Imagínate si no tuvieras la opción. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar en una relación obligado? ¿Alguna vez usted ha podido obligar a alguien a amarlo a usted? ¿Acaso lo pueden a usted obligarlo a amar a alguien? Eso no es amor entonces. No es amor. Eso no existe, eso no puede ser. Ahora, si tú no tuvieras, o sea, si Dios no hubiese querido amarte, no hubiese creado a esa personita que eres. Dios no te hubiese hecho si no te hubiese hecho para amarte. Ahora, ¿quiere que le amemos entonces? Está bien, no hay nada malo, pero el problema es que nosotros sabemos que el amor no puede ser obligado. No podemos torcerle el brazo a alguien para que nos ame. Entonces, ¿qué hacemos? El amor tiene que ser voluntario. Por eso Dios nos dio libre albedrío, o sea, nos dio libertad de decisión. Nos dijo a nosotros que podemos decidir. ¿Sabe una cosa? El amar es un mandamiento. Dios nos da un mandamiento de amar. Pero usted tiene la opción si usted lo cumple o no. ¿Verdad? Yo a veces me río y bromeo con esto y le digo, mire, hermano, ¿sabe una cosa? Yo a usted lo amo, pero eso no quiere decir que me cae bien. Te amo, pero no me gustas tanto, pero te amo en Cristo, ¿verdad? No, eso es, yo lo digo bromeando, pero la verdad es que usted tiene la opción. Yo puedo no amarlo a usted. Tengo un mandamiento que Dios me dice, tienes que amarlo, pero yo no quiero. Pues así, pues si no quiero. Usted deja así también, no se ría de mí. Somos todos así. Sabemos que tenemos que hacerlo por un mandamiento de Dios, pero tenemos la libertad. Por eso Dios nos dio libertad. Entonces, en nuestra libertad, ¿qué cree que hemos hecho nosotros? Hemos fallado, cometemos maldades, hacemos el mal. Por eso Adán y Eva de una la regaron, ¿verdad? Y usted, para seguirle el paso, usted siguió regándola. Y la seguimos regando. Entonces no podemos vivir así, ¿verdad? Y eso es lo que causa tantos traumas, ¿verdad? Mire, usted tiene la opción. A Dios usted o lo ama o no lo ama. O le cree o no le cree. Le confía o no le confía. Le respeta o no le respeta. La opción es suya. Dios le dio a usted libre albedrío. Le dio a usted libertad para pensar y para decidir. Todo ser humano lo tiene. Pero tomamos malas decisiones. Mire lo que dice en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. ¿Quién fue ese hombre por el cual entró el pecado? Adán. Mírense que no mencionó a Eva, ahí las chicas dicen amén, ¿verdad? Porque todo el mundo, no, que fue Eva la que pecó, ella fue la que agarró, ella fue la que se dejó de la serpiente. Que bueno, imagínate, la serpiente era tan astuta y engañó a Eva, y Adán se dejó engañar por Eva, digamos a ver quién es más tonto. Ni la serpiente se le tuvo que acercar a Adán y Adán cayó. No, no puede ser. Ahora, la verdad es que recuerde que Adán fue el primer ser viviente y él pecó. Entonces el pecado viene por el primero. De él era responsable. Independientemente si Eva o Adán, los dos cayeron en la misma trampa. Y usted no está exento porque hemos caído en la misma trampa que ellos. Ahora, yo quiero que usted se imagine una cosa. ¿Qué hubiese sucedido si Dios permite entonces que Adán y Eva vivieran eternamente y que no hubiera muerte? Recuerde que por causa del pecado de Adán entró la muerte. Y podemos honestamente pensar, le voy a decir algo, que usted hoy va a dar gracias por la muerte. Usted va a dar gracias a Dios hoy por la muerte. Gracias a Dios que nos morimos. Porque yo le hago una pregunta, ¿se imagina usted vivir eternamente en este mundo lleno de pecados? ¿Alguno de ustedes todavía no la agarran? ¿Se imagina usted a Adán y Eva eternamente viviendo en este mundo de maldad sin jamás tener escapatoria de este planeta? Ok, entonces gracias a Dios por la muerte. Yo no sé si usted se atreve, le dice al que está lo gracias a Dios que me voy a morir. ¿Sí? No, 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 lo que pasa es que estamos bien apegados a este terruño, ¿verdad? Estamos bien apegados a esto, decimos, no, yo no me quiero morir. Es más, cuando yo quiero estar hasta el final, que yo sea el último que Cristo venga a buscar. Porque estamos apegados a este mundo, porque no nos damos cuenta de la diferencia entre este mundo y el que viene. Los cristianos deberíamos estar locos por irnos. ¿Verdad? Piensen eso. Bueno, y Dios lo que dijo fue, mira, Adán y Eva, van a morir. ¿Y sabe por qué los voy a hacer morir? Para que no tengan que vivir en este mundo de sufrimiento eternamente. Para eso es la muerte, para evitarnos eso. Claro que es un castigo también para el que no está en Cristo. Y eso, por supuesto, son otros 20 pesos, pero quiero que piensen eso. Entonces, la muerte es una bendición para aquel que está en Cristo. Dios diseñó la muerte para que no tuviéramos que vivir aquí eternamente. Póngase a pensar en lo que es la tierra. ¿En qué estamos en este mundo? Decadencia, daño, deuda, discapacidades, derrota, desafío, deshumanización. ¿Qué más? Desilusiones, demencia, depravación, desviación, dictadores, desunión, deportación, despotismo, deslealtad, desgracia, depresión, destrucción, devastación, deserción, destitución, divorcio, disfunción, desconfianza, disputas, desastres y desesperación. Eso es solo una letra del abecedario. Tanta maldad en este mundo. Pero no parece que nos queremos ir. ¡Qué trauma! Mire, le digo una cosa. ¿Usted sabe por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Por el pecado y la maldad. ¿Quiénes son los que cometen el pecado y la maldad? Nosotros. Los seres humanos. Porque no sabemos escoger. Pero Dios nos dio libertad. Por eso es que hay maldad. Número dos. Todo en la tierra está quebrantado por el mal y el pecado. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte, ¿y por qué Dios permite tanta maldad? ¿Qué le va a decir usted? Porque si Dios decide ahora mismo acabar con la maldad, tú te conviertes en una marioneta sin sentido, sin decisión. Punto. Punto. Dios te quita todo el derecho a decidir. Te quita la mente, básicamente. Por eso es que hay maldad, porque Dios ha decidido darnos libertad. Ahora, miremos esto, ¿verdad? Porque dije el número dos, todo en la tierra está quebrantado por el mal y el pecado. Ya nos hemos dado cuenta. Nuestras relaciones están quebrantadas hasta el clima, la atmósfera, todo está quebrantado. La economía, nuestros cuerpos cada vez se van quebrantando. Todo va hacia abajo, todo va de mal en peor. Nada trabaja correctamente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Estamos quebrantados. Y no podemos, como le dije antes, Jesús nos advirtió que íbamos a tener tribulaciones. Así que no se sorprenda de todo esto que sucede, ¿verdad? Mire, inclusive en Mateo capítulo 24, mire lo que dice Jesús en el verso 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué? Hay aumento de iniquidad, aumento, las cosas van de malas en peor. Hay, mire, nosotros podemos ver en la Biblia que el pecado siempre ha sido pecado desde el principio, pero nos damos cuenta que las cosas van de malas en peor. Usted se da cuenta que cuando nosotros éramos muchachos, la diversión más grande que podíamos tener era salir a la calle y jugar con una lata de Coca-Cola pateándola por el piso, a jugar pelota, a jugar de correr. Y aquí y allá y a darse golpes en la tierra, en los tubos, en todos lados. Y ahora los golpes son mentales y emocionales en el iPad. Eso es adictivo. Mire, usted no quiere que su hijo tome drogas, ¿verdad? Usted no quiere que su hijo sea adicto a drogas. Entonces tampoco quiere que su hijo sea adicto a las babosadas que se presentan en la pantalla. Nos estamos dejando. Mire, la iniquidad está y nos vamos enfriando, dice allí. Wow. Mire, número tres. Dios se aflige cuando nos ve lastimados. ¿Sabía usted eso? Cuando usted está lastimado, Dios se aflige. ¿Usted piensa que a Dios no le duele cuando usted está afligido, cuando usted le está yendo mal? Dios se aflige. Y puede ser que digamos, ¿y dónde está Dios cuando yo estoy en dolor? ¿Qué está pasando? Cuando alguien es asaltado, cuando alguien es abandonado, cuando alguien es dañado. Y usted siente ese dolor y usted se siente afligido. ¿Sabe que Dios también lo siente? Porque Dios también tiene emociones. Dios no es un Dios sin emociones. La Biblia dice que Dios se alegra. La Biblia dice que Dios se entristece. La Biblia dice que Dios se enoja. La Biblia dice que Dios se ríe. ¿De dónde cree usted que usted sacó esa habilidad de reír, de llorar, de enojarse y de todo eso? Lo viene de Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Dios nos hizo como Él para sentir. Dios nos hizo como Él para pensar. Dios nos hizo como Él para experimentar. Y cuando nosotros estamos dolidos, Dios también se aflige. Mire, Génesis capítulo 6, en los tiempos de Noé. Mire lo que sucede. Dice la palabra de Dios: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre la tierra, y sintió tristeza en su corazón. ¿Acaso Dios no siente tristeza? Lo dice allí. ¿No se aflige? Claro que lo dice allí. ¿Siente pesar? ¿Le pesa? Claro que sí. Cuando usted está pasando por traumas, a Dios le pesa. Usted puede contar con eso. Inclusive, el verso más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice: Jesús lloró. Dos palabras. Jesús lloró. Hoy se aprendió un versículo de la Biblia usted. El problema es que usted se lo sabe. Ahora le pregunto, ¿dónde está? Oh, bueno. Juan 11:35. ¿Y dónde está Juan? Es el problema. En el índice lo busca, mira, ahí le dice. ¿Para qué la Biblia tiene índice? Uno lo busca allí, ya nada. Pero la verdad es que Jesús lloró. ¿Por qué sería que lloró? Porque Él tiene sentimientos. Isaías 63:9 dice: en todas sus angustias Él fue afligido. ¿Quién? Dios. Cada vez que el pueblo de Israel tenía angustias, Dios también se afligía. Él tiene sentimientos. Pero vamos a ver una cosa. Entonces, si Él tiene sentimientos y Él está pendiente de mi sufrimiento y se aflige cuando yo me aflijo, eso significa que Dios sufre conmigo. Eso no está en su papel, pero usted lo puede apuntar si quiere. Dios sufre conmigo. Dios sufre conmigo. Dios no es apático al dolor de usted. Dios no es apático a nuestro dolor para nada. Mis sufrimientos se convierten en sus sufrimientos. Mire, póngase a pensar en esto. El ejemplo más grande del sufrimiento malvado fue el sufrimiento que sufrió Jesús por parte de pecadores en aquella cruz. Él era inocente y fue torturado, fue abusado, fue humillado, fue asesinado, todo por la maldad. Piensen en eso. En el Salmo 55:8 dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Ahora, mire esto, qué lindo, mire qué lindo, mire qué cosa tan linda. ¿Usted sabe lo que es una redoma? Esa palabrita es media rara, ¿verdad? Una redoma es un recipiente que puede ser una cantimplora, un jarro o algo donde se lleva agua. Y el salmista dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante, mi vida pecaminosa. Pon mis lágrimas, has tomado, mira, mi vida errante, mis traumas, mis dificultades. Pon mis lágrimas en tu recipiente, coléctalas. Toma mis lágrimas. ¿Acaso no están en tu libro? ¿Acaso tú no llevas cuenta de cada lágrima que yo derramo? ¿Sabías tú eso? Que Dios cuenta cada lágrima que sale de tus ojos y las tiene apuntadas. Dios sabe tu sufrimiento. Dios colecta tu sufrimiento. Él lo toma. Imagínese lo que dice allí. Es un Dios de compasión. Él sufre con mi dolor. Y no solo eso, Dios presta atención a los detalles de mi dolor. Dios, ok, está dolido, bien. No, pero Dios se presta para escucharte y para saber cada detalle de todo tu dolor, de tu trauma, lo que sea que viene a tu vida. A Dios sí le importa. Y lo sé porque en aquel versículo decía que ¿acaso no están en tu libro? ¿Acaso Él no lleva cuentas? Claro que sí. Una mujer se acercó al pastor y le preguntó: pastor, yo quiero que usted me conteste una pregunta en medio de mi trauma. Su hijo había muerto y le dijo: pastor, yo quiero que usted me diga, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y sabe qué le dijo el pastor? A mí jamás se me hubiese ocurrido decir algo así. Dios estaba en el mismo lugar que cuando su propio hijo murió en la cruz. Siempre ha estado en el mismo lugar, sufriendo con su hijo y con usted. Siempre ha estado allí. Vamos al punto número 4. Dios juzgará a todos con justicia algún día. Mire, cuando usted pase por algo en el cual alguien le traiciona o le hiere y le causa un trauma en su vida, de cualquier sea, cualquier dolor o sufrimiento, usted tenga por seguro que Dios va a juzgar a todos con justicia algún día. Dios es un Dios de justicia. La maldad no va a ser eterna. Dios va a hacer justicia algún día. Va a llegar el día en que Dios va a hacer juicio. Dios es amor, amén. Pero Dios es justo también. Y en su justicia Él es amoroso y en su amor Él es justo. Dios no falla, Él va a hacer juicio. ¿Cuántos de ustedes le gusta cuando Dios hace justicia a su favor? ¿Verdad? Cuando Dios hace justicia a mi favor, yo digo, aleluya, amén, ese es mi Dios. Ahora cuando Dios me dice, ¿y tú qué? Ah, pues sí, ¿verdad? Tengo que chequearme, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que todos nos vamos a presentar delante de Dios. De hecho, en Hebreos 9:27, algunos de ustedes ya han oído esto. Así que como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mire, si usted pensaba que usted se iba a morir y luego iba a vivir la próxima vida en la India como un perro y luego como un gato en Bulgaria y después iba a ser un caballo en Argentina, lo siento. Usted nada de eso va a ser, ni va a ser otro más lindo o otro más feo en otro lugar. La Biblia dice, estás destinado para morir una sola vez y después el juicio. Punto. Ay, pastor, eso suena feo. ¿Y sabe qué? Le hago una pregunta. Eso. ¿Es para los perdidos o para los cristianos? Para todos. Ah, ¿cómo así, pastor? Usted va a ir a juicio. Usted va a ir a juicio. Usted, todos esos van a ir a juicio. Yo voy a ir a juicio. Uy, eso da miedo. No tenga miedo. Porque si usted está en Cristo, usted tiene abogado. Y hasta donde tengo entendido, Cristo no ha perdido un caso todavía. El problema es que usted sabe que cuando uno va a juicio, hay un abogado defensor y hay un fiscal. Si Cristo es su abogado, usted tiene defensa. Pero si Él no es su abogado, Él es su fiscal. Y usted no quiere que Él sea el fiscal de su vida. ¿Cristo está de tu lado o del lado del papá de Él? Piensa en eso. Porque Dios es el juez. Jesús es el abogado. Y usted es el acusado. ¿Y sabe qué? Usted es culpable. Yo soy culpable. De la única manera es que alguien pague la condena. Cristo la pagó. Él es tu abogado. Pero si tú no estás del lado de Él, ¿cómo puede estar Él de tu lado? Ay, es que esto, ahí hay otro sermón más. Una vez vas a vivir, claro, el que no tiene a Cristo va a llegar delante de Dios en el juicio y va a ser condenado eternamente, porque donde tengo entendido, aquí en la Biblia menciona muchas veces, de hecho se habla más del infierno que de otra cosa por allí, si podemos decir. Mire, al final hay un infierno donde Dios va a echar a todo el que lo rechazó, a todo el que no le cree, a todo impío, a todo el pecador que no se arrepiente y recibe a Cristo. Y allí va a estar con el diablo y con los demonios, no van a estar haciendo fiesta. Van a crujir dientes, se van a quedar muecos, mellados, como usted le diga. Pobrecitos. Le va a ir mal. Eso es lo que Dios tiene destinado en juicio para eso. Pero Dios tiene otro juicio, donde va a enjuiciar a sus hijos, donde nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hiciste, Virgilio? ¿Qué hiciste con la vida que te di, Luis? ¿Qué hiciste con lo que te entregué en tus manos, José? ¿Qué hiciste con tus talentos, Elín? ¿Qué hiciste con todos esos dones que te di, Elsie? Ah, yo no sabía eso, pastor. ¿Usted cree que iba a estar así free como si nada, ¿no? No. Dios nos va a juzgar por nuestras acciones y nos va a recompensar de acuerdo a eso. Los hijos también. La ventaja que tenemos es que no vamos a ser echados a la condenación, pero sí podemos sufrir pérdidas por eso. Piensen eso, pero eso otro día predicamos de eso más profundo. Mire, en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién? A Dios. Y esto es una cosa que mucha gente se aprovecha y dice, ya no te tengo que dar cuentas a ti, yo solo le doy cuentas a Dios. Y usted se cree que con eso se sale con la suya. Entonces, ¿para qué Dios dijo perdonaos los unos a los otros? ¿Para qué dijo el apóstol decir confesaos los unos a los otros? ¿Para qué? Si yo solo le rindo cuentas a Dios y no a nadie más, guess what? Usted le rinda cuentas a su hermano en Cristo. Usted le rinde cuentas a su familia. Usted le rinde cuentas a Dios. Usted rinde cuentas en todos lados. Porque al que no tiene pecado no le molesta hacer eso. Pero cuando sabemos que estamos en pecado, ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Nadie, really. Y herimos a mucha gente de esa manera. Tengamos mucho cuidado. Pero mire, Dios va a hacer justicia. Y Dios va a enjuiciar a todos. Nadie. Todo está desnudo, todo está descubierto delante de Él. Él no es parcial, Él es imparcial. Y es por eso que necesitamos a Cristo, necesitamos la salvación. Para no estar en juicio de la ira de Dios. Mire, nosotros necesitamos entonces reconocer que Dios nos ha dado a nosotros libertad y por eso hay maldad. Todo en esta tierra está quebrantado por causa de nuestro pecado y la maldad. Dios se aflige con nuestro dolor, pero Él va a enjuiciar todo algún día. Pero una cosa más, Dios puede traer algo bueno de lo malo. Yo sé que esto es parte como un review de lo que habíamos dicho la semana pasada, pero Dios puede hacer algo bueno de todo lo malo que nosotros experimentamos. Mire, si Dios hizo algo tan extraordinario y bueno del evento más feo de la historia, ¿cuál fue el evento más feo y malvado de la historia de este mundo? A Cristo puesto en una cruz. Y sin embargo, de ese evento tan traumático y feo, Dios trajo salvación. Por ahí alguien dijo que el Señor Dios es un experto trayendo resurrecciones de crucifixiones. Dios cambia tu crucifixión en una resurrección. Dios es tan poderoso, tan lindo. Mire, en Romanos 8:28 ya ustedes lo saben y lo repetimos. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Si Él tiene un propósito, ya lo sabemos. Y Dios dice, yo voy a trabajar aún con tu trauma y con tu dificultad. Solo tenemos que creerlo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué hago yo? Dios va a hacer todo eso. Pero, ¿qué hago yo? Número uno, acepte la ayuda que usted necesita y el apoyo de los demás. A veces nosotros nos encontramos en dificultades, nos encontramos en problemas, pero no queremos ayuda de nadie porque no queremos que nadie se entere de mis debilidades, ¿verdad? No quiero que nadie sepa, no quiero que nadie me ayude. Mire, una de las cosas que sucede, por ejemplo, cuando una persona está batallando, ya sea con el alcohol, con una droga, o está batallando con una adicción y quiere llevarlo a un centro, y llama gente, pastor, usted no sabe un lugar donde puedo llevar a este o a esta, porque de verdad ya es demasiado y necesita un tratamiento, necesita ser recluido. Y yo le digo, claro, claro, hay un montón de sitios. Le voy a dar los números de teléfono, pero pastor, usted no puede llamar, por más que yo llame, no lo van a aceptar. ¿Sabe una cosa? Yo puedo agarrarlo a usted y llevármelo y decir, no, que yo te llevo. Y cuando llego allí, le digo a esa gente, mire, ustedes necesitan recluir a este. Este necesita rehabilitación, por favor, ayúdenlo. ¿Y saben qué me van a decir? Disculpe, señor, ¿cómo está usted? Y le van a hablar directamente a la persona. Si usted quiere ayuda, no, a mí me trajeron. See you later. Yo no tengo la potestad ni la autoridad de hacer eso. Usted no la tiene, nadie la tiene. No se da. O sea, si la persona no quiere ayuda, ¿quién lo va a ayudar? No se va a dejar ayudar de nadie. A mí hay gente que me dice, pastor, que mire que fulano necesita consejería. Dele mi número. No, es que él no lo va a llamar. Entonces no necesita. Entonces no quiere. No me va a, si no me va a llamar. No, no, yo no permito que nadie me llame por otro. Usted me puede llamar y decirme de 50 mil personas que necesitan. Yo le digo, pues dele el número de esas 50 mil y que me llamen cada uno. ¿Sabe que eso es la ley y es ético en este país? Es que nadie, es una ley también que aplica en todo lo, nadie va a querer, si no quiere ayuda, no la va a recibir. Entonces, usted necesita ayuda, tiene que estar dispuesto a recibirla. En 2 Corintios capítulo 1, el verso 4, dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros también podamos que consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, Dios te consuela a ti, Dios te ayuda, Dios te, ¿y qué tú haces con eso? Ayudas a otros. Eso es lo que tú tienes que hacer. Dios te llama para que tú también seas para otros lo que Él ha sido para ti. Por eso es que hay personas que dicen, no, yo pasé por eso, yo te puedo ayudar, ¿verdad? Y eso es importante. Otra vez, Gálatas 6:2 dice que nosotros llevamos las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Amar al prójimo. Eso se da aquí en la iglesia, espero yo, y así debe ser, que todos los días nos amemos, ayudándonos unos a otros. ¿Okay? La segunda, si tú quieres recuperarte de un trauma, entonces también tienes que centrarte en lo que es verdad y no en lo que sientes. ¿Sabías tú que muchas veces lo que tú sientes no está basado en la verdad? ¿Verdad? Siempre le digo este ejemplo bien sencillo. Aquí hay cuántas personas, aquí puede haber cerca de 100 y pico, 200 personas sentadas. Sin embargo, mira tanta compañía que tenemos y aquí puede haber alguien que ahora mismo se siente solo. ¿Verdad? Me siento solo, pero no estoy solo, hay un montón de gente a mi alrededor. Pero entonces tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos y la verdad. Si nuestros sentimientos no están en línea con la verdad, entonces hay algo mal. No se deje llevar por los sentimientos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes como padres han sentido ganas de ahorcar a sus hijos? Pero usted no lo hace. Pero usted no lo hace. Digo, espero yo que no lo haga. No lo haga. Entonces sí, ¿verdad? No, si tiene ganas de meterle una pela y no se la hará. Entonces, ¿qué cosa es así? ¿Cuántas veces usted ha sentido decir, voy a dejar este tonto? Digo tonto porque no, del otro lado no. Pero voy a dejar a este tonto y no voy. Usted puede tener sentimientos así, pero eso no quiere decir que esa es la decisión y la verdad correcta. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire, una de las cosas que sucede cuando las personas están pasando por un trauma en su vida es que sus emociones lo hacen, ¿cómo se llama esto? Numb. Le quitan los sentidos. Se vuelve inmune, ¿verdad? Como que, estoy pasando por un tiempo bien difícil en mi vida y como que nada me afecta, como que me duermo. Como que si mis emociones me hacen quedarme dormido. O otro lado es que son distorsionadas. Empiezo a pensar cosas que no son. Empiezo a creer las emociones y no a creer la verdad. Fallo. Le hago daño a alguien. Cometo un grave error. Y empiezo yo a pensar, wow, cómo metí la pata. Ay, Dios mío, qué tristeza. Estoy hasta enojado conmigo mismo. ¿Cómo es posible que yo haya hecho una cosa así? Señor, Dios mío, estoy afligido, estoy triste. Y esa es la emoción, me siento triste, me siento afligido, me siento así conmigo. Pero entonces empiezo a pensar, es que yo soy bruto, de verdad, es que yo no sirvo, es que yo no valgo. Por eso es que yo hago estas cosas, yo no voy a cambiar jamás. ¿Vieron eso? Todo eso son un montón de mentiras que yo me estoy creyendo porque me siento mal. ¿Cuánto de ustedes le pasa eso? Nos dejamos engañar por las emociones y empezamos a creer las mentiras que vienen detrás de esas emociones. Y no es justo. Eso no es justo, usted no necesita eso. En 1 Corintios capítulo 1, versos 8 al 9 dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera. ¿Sabe que eso es un trauma? Abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Vieron eso? Se abrumaron tanto, estaban tan, pero tan afligidos, que dice, de aquí no salimos vivos, de aquí vamos a morir. Ya estaban creyendo una mentira que iban a morir de tanto trauma que habían pasado, ¿verdad? Aquí no salimos vivos. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, ya me lo creí que me voy a morir. Pero mire, sino en Dios que resucita a los muertos está nuestra confianza. ¿Hay esperanza o no la hay? Sí la hay. Tenemos que tener cuidado y creer la verdad. La verdad de Dios. Y Dios dice que la verdad nos hará ¿qué? Nos hará libres. La verdad nos hará libres. Mire, usted tiene que entender una cosa acerca de las dificultades o el trauma que usted pasa. Y son tres cosas. Número uno, el trauma no es mi falla. Si alguien me hiere, si alguien me hace daño, eso no es mi falla. Eso no es mi culpa. Yo no tengo que cargar la culpa ajena. Usted sabe cuántas personas uno ve que están en relaciones abusivas y después que están en una relación abusiva para salir y uno le pregunta y dicen, es que tal vez yo me lo merezco, es que yo no me merezco nada mejor, es que ¿quién me mandó? Es que yo me lo tengo que aguantar. No, señor, usted no se tiene que aguantar el abuso. Esa no es su falla, esa es falla de la otra persona. El trauma no es mi identidad. Yo no soy un trauma con patas. Yo no soy un trauma que camina por la vida. Hay gente que se identifica por el trauma. Imagínense, Hay gente que ha pasado problemas y lo han abandonado en la vida y se identifican, dicen, ¿qué eres? Yo como soy un abandonado. No, no te puedes identificar por eso. Identifícate por lo que dice la verdad, por lo que le dice la Biblia. Mire, le digo lo que dice la Biblia acerca de usted. Usted es un ser espiritual, creado a la imagen del Creador y Sostenedor del universo. Usted es salvo por su gracia, totalmente amado por Dios a pesar de sus pecados, completamente perdonado a través de la sangre de Jesucristo que murió por usted. Usted es el templo santo del Dios vivo que reside en usted y que quiere vivir a través de usted. Y nada puede tocar su vida sin que Dios dé permiso. Usted es hijo del Rey eterno de gloria que le da la bienvenida todos los días a su trono, el día y la hora que usted quiera. Usted es hijo, usted es tesoro, es obra maestra y Él le conoce por nombre. Usted va camino a la morada celestial con gozo por los siglos de los siglos a vivir con Él. Eso es la verdad. Cuando usted tiene a Cristo, no crea otra cosa. No se deje. El trauma no es su identidad y el trauma no es su futuro. La última vez que leí esto hasta el final me di cuenta que hay esperanza. Hay esperanza en Él. Esta, aquí está el futuro. Futuro eterno y es vida con Él. Ya quiero terminar. No desperdicies la energía en la venganza y aprende a perdonar. Hay gente que gasta tanta energía tratando de sacarse la espina. ¡Qué tontería! Mire, no desperdicie la energía en venganza. Use la energía para perdonar. Porque los traumas van a quitarle toda la fuerza, le van a drenar de toda energía en su vida. Y lo único, mire, utilice la energía no para atacar al otro, sino para mejorarse usted. Eso es lo que usted necesita. Usted no puede gastar su energía en atacar a otros por el resentimiento y por el dolor. Usted tiene que decidir no amargarse, sino amarse. Piense en eso. ¿En qué va a poner su energía? Bueno, ponga, ay, pero Dios, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Deje que le haga justicia, ya le dije. Usted solamente créale y usted perdone. Crea en el perdón. Use el perdón, porque Dios se va a encargar de cualquier cosa que Él tenga que hacer para hacerte justicia. Mira, a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a hacer justicia. No, es que va a ver. No, es que me va a conocer. No, es que el que la hace la paga. Eso lo dice en la Biblia. Y nos inventamos cuatro cosas y dañamos toda nuestra mente y nuestras emociones y nuestra energía se va en eso. Pero eso no es. Quiero decirte algo bien importante. Usted no tiene el derecho, usted no tiene la posición de ir como un vigilante por ahí buscando hacer justicia en este mundo. ¿Sabe quién tiene autoridad para hacer eso? Lea el capítulo 13 de Romanos. Dios y el gobierno. ¿Sabía usted eso? Dios le da autoridad en Romanos 13 al gobierno para hacer justicia. Y Él tiene autoridad para hacer justicia. Pero no nosotros. No, así no. Así no se juega. Mire, usted tiene que confiar en Dios que Él le va a hacer justicia. Romanos 12, 19 dice, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero tampoco que esto cree en nosotros un corazón como malvado, que diga, cuando te agarre Dios vas a ver. Y estoy loco porque Dios te agarre. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Ja! Cuidado, porque ese no es la actitud, ese no es el motivo, ¿verdad? Nada de eso, por favor. No podemos hacer eso nosotros. Ahora, en Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Si te hicieron una injusticia, si estás traumado, si estás dolido, si estás en sufrimiento, no le grites a la persona, grítale a Dios. Y dile, Señor, aquí estoy. Voy a llorar, voy a ir hacia ti en las noches. ¿Cuántos de ustedes en las noches es que como que se le hace difícil dormirse porque empieza a pensar en un montón de cosas antes de dormirse? Eso es normal. ¿Cuántos de ustedes pelean? Yo no sé qué estrategia ustedes usan. Yo uso varias estrategias, una de ellas contar desde 300 hasta 0 por múltiplos de 7. Nunca he llegado a 0. Bueno, una vez llegué a 0, volví a empezar y me quedé dormido. ¿En serio? Es una estrategia bien sencilla. Usted empieza por 7, pero por 7. Empieza en 300. 300, 293, 286, 279, 273. Sí. Y le digo, eso le va a quitar el enfoque de todas las otras cosas que le inundan y todo lo demás. Y antes de llegar a hacer usted... ¿Usted cree que estoy bromeando? Esa es una de mis estrategias. En menos de 2 minutos yo estoy dormido. ¿En serio? ¿Verdad? ¿Que funciona? ¿Funciona? ¿Sí? O pelee con usted mismo. ¿Cuántos de ustedes pelean consigo mismo? Mire, anoche yo peleé conmigo mismo. Antenoche estoy peleando conmigo mismo y lo que me digo es bien sencillo. Dos cosas, David. Número uno, tú no vas a resolver eso ahora. Si estoy pensando en algún problema o en una tarea que tengo que hacer o algo, yo digo, eso no lo vas a hacer ahora. Tienes la cabeza en la almohada, estás arropadito, tienes tu máscara de astronauta puesto. A la luna, papá. Entonces, quieto. Y me digo a mí mismo, solo hay dos cosas que puedes hacer, David. De verdad me digo, a veces, ayer me regañé, anoche me regañé como 7 veces antes de quedarme dormido. Solo dos cosas puedes hacer ahora mismo. Cerrar los ojos y respirar, nada más. No tienes permiso para hacer nada más. No, señor. Y en mi mente, no, señor. Cierra los ojos y respira. ¿Y sabe qué? Me fui. En las noches, levántate, da voces y te toca. Y cuando estés traumado, como yo no estaba traumado, pues me dormí, ¿verdad? Pero derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Aprender a perdonar. A perdonar no es natural. No es natural para nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos para perdonar. Perdonar a veces no sucede instantáneamente. A veces toma trabajo, toma tiempo el perdón, pero tienes que poner tu mirada en otra cosa. Mire, dije que iba a terminar, pero le tengo que decir. En mi oficina yo tengo 2 espejos. Porque no quepo en uno, ¿verdad? Ya algunos estaban pensando. Pero tengo 2 espejos retrovisores de carro, de esos que están colgados en el vidrio. Yo siempre los tengo allí. Tengo 2 porque a veces con parejas y a veces con individuos, depende. Y siempre uso esta ilustración, bien sencilla, hablando del perdón y de dejar las cosas ir. Y agarro el espejo y se lo doy a la persona. Le digo, toma este espejo retrovisor y ponlo así. Y en la otra mano como si fueras a manejar. Ahora dime una cosa. Llevas el espejo retrovisor y vas manejando. Piensa que vas para un lugar muy divertido, muy bueno. O sea, tú vas para la gloria, brother. Vamos bien. Ahora dime una cosa. ¿Qué ves en el espejo? Bueno, pues veo el paisaje que ya pasé. Veo los carros que vienen atrás y todo lo demás. Veo que el pasado, lo que he pasado. Ok, bien. ¿Y qué sucede con eso que está en el espejo? Que según vas avanzando, ¿qué sucede? Se va volviendo más pequeño, hasta que ¿qué? Desaparece. Ahora te hago una pregunta. Todo eso ha desaparecido en tu espejo. ¿Será que ya no existe? No, ahí está. O sea, pasaste la gasolinera. La gasolinera ya está desaparecida, pero ahí está. Así nosotros tenemos que hacer con las cosas que nos han herido, los traumas y el pasado. Dejarlo atrás. Dejarlo atrás hasta que desaparezca. Mis ojos tienen que estar enfocados enfrente. Porque si usted se encandila mirando el espejo, ¿qué pasa enfrente? Perdonar no quiere decir que te vas a olvidar o que las cosas van a desaparecer. Pero no van a estar a tu vista. Quítalas de tu vista. Eso es el perdón. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo sé lo que me hiciste. Yo sé cuánto me dolió. Pero yo voy a quitar eso de enfrente de mí, porque yo no quiero seguir tropezando con eso. Eso quedó atrás. Y mientras más yo camine hacia el frente y me enfoco, menos lo voy a ver, menos me voy a acordar. ¿Cuántos de ustedes han sufrido un trauma en su vida y se vinieron a acordar hoy porque yo lo dije? Porque ya lo habían dejado atrás, ¿verdad? Pero lo estamos hablando para que usted siga dejándolo atrás. Así es el perdón. Mire, me encontré esto en el Facebook y tenía que enseñárselo. Porque guardar rencor no te hace fuerte, te hace amargo. Perdonar no te hace débil, te hace libre. ¿Vieron? Ese hombre viene cargado. Perdonó y sale libre. ¿No? Bueno, vamos a ver. Espere y confíe en Dios y Él le dará la fuerza para recuperarse. Usted puede esperar en Dios y confiar en Él y verá que Él le va a dar la fuerza. No se quede paralizado. Recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dijo el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios es un Dios de restauración. ¿Cuántos lo creen? Mire, ¿usted sabe cuántas veces dice eso en la Biblia? 32 veces en la Biblia dice, Dios es restaurador, o Dios es el que restaura. 32 veces. ¿Usted sabe por qué Dios repite las cosas? Para que no se nos olvide, para que sepamos. Se lo voy a decir 32 veces. Dios es restaurador. Dios es restaurador. No, tranquilo. Lo dice la Biblia tantas veces por esa razón. Y quiero terminar con este versículo, con estos versículos. En Job, capítulo 11, en el verso 13. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia y serás fuerte y estarás libre de temor. Dos cosas. Si tan solo sueltas tu corazón delante de Él y levantas tus manos en oración y abandonas el pecado, o sea, deja las cosas atrás, deja eso atrás. Y el verso 16 continúa diciendo, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Toda tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará por la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor y muchos buscarán tu ayuda. ¿Vieron qué lindo? El pecado nos agobia, los traumas de esta vida. Pero lo único que puede arreglar todo esto es nuestro Creador. Él se aflige contigo. Él conoce el sufrimiento tuyo y sufre contigo, a tu lado, aunque tú no lo sientas. Déjate llevar por la verdad. Dios te puede hacer libre. Él va a juzgar las cosas. Deja que Él tome el control. Él está atento a tu dolor, cualquiera sea, tus dificultades. Él va a juzgar todo lo que te ha dañado a ti. Pero tú tienes que aceptar su ayuda. Eres tú quien tienes que aceptarla. Nadie lo puede hacer por ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.